Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de CRC 89.1 Radio. Le damos la cordial bienvenida al programa desde la azotea esta tarde, completamente en vivo a través del dial de Cadena Radial Costarricense, queriendo hacerle una buena compañía y agradeciendo a don Andrés Quintana, don Carlos Villalobos y don Eduardo García por hacer posible este espacio. No sin antes agradecer también a don Eduardo Chavarría, don Eduardo Enrique Chavarría, el famoso Chava que está aquí con nosotros y hace posible este espacio también, siempre ocupado, siempre atento. Bueno, de una vez vamos a arrancar. Quiero darle la bienvenida también al señor Palacios Luis Carlos, que está Luis con nosotros
Carlos
hoy.
Carlos Palacios.
Colega. Bienvenido.
Totalmente que sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un placer estar hoy nuevamente acá, desde la azotea, totalmente en vivo, así en es. El FM. Muy bien. Y con un invitado especial. Preséntelo.
Especialísimo. Andrés Leiva, psicólogo.
Psicólogo.
Viene a ayudarnos acá.
Viene a dirigirnos.
Bueno, don Andrés Leiva, bienvenido a Desde la Azotea en Cadena Radial.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver cómo vamos dirigiendo el proceso para ver si hay respuestas que puedan ayudar a las personas en casa también.
Y es que todos tenemos preguntas siempre. Siempre nos hacemos preguntas. Okay. Y siempre atravesamos procesos. Hoy queremos hablar de un proceso muy particular que está relacionado con la pérdida de peso y las emociones que hay relacionadas a ello. André, ¿cómo hay personas hoy en día que enfrentan este desafío o este compromiso de mejorar su salud física? Porque están comprometidos ciertas cosas. Pero detrás de esto también hay un componente emocional vital. ¿Qué importantes son las emociones en el ser humano, André?
Correcto. De hecho, una consigna que tengo yo en procesos de terapia es siempre hablemos literalmente de lo que les dé la gana. Okay. Porque muchas veces la gente comienza en procesos de pérdida de peso y se afianza mucho a procesos de nutrición, también de ejercicio.
Correcto.
Sin embargo, las emociones como tal van a determinar qué tanto me adhiero yo a ese proceso. Uh-huh. Okay, pensemos en una relación de pareja, o estrés laboral, cualquier situación de estas puede detonar en comer emocional. Uh-huh. Okay, por eso es importante que las emociones como tal buscan o buscamos con ellas regular cómo me acerco a la alimentación.
Qué increíble esto, ¿verdad? Como a veces, no sé si le ha pasado, que a veces uno está pasando una situación y le da como ansiedad por estar comiendo, ¿verdad? Por estar picando, dice uno.
Sí, picando, como dicen. Vieras que es un tema bastante amplio, porque eso abarca, digamos, un tema, pero inmenso, gigante, porque muchas personas que viven obsesionadas, por así llamarlo, en perder peso. Sí. Que si la dieta del abuelito, que si el hermano le dijo, mira esto que anunciaron en la tele, te puede funcionar, te puede servir, vos que estás buscando bajar de peso. Uh-huh. Digamos, yo tengo personas cercanas a mí que desean bajar peso y ellos prueban uno, otro, por allá, por acá, métodos que ven por ahí y no les funcionan. Uh-huh. Entonces viene el poder de la mente, que es como yo le llamo. No sé si el psicólogo me puede corregir, una manera correcta de llamarlo, pero la mente es muy poderosa. Uh-huh. Si usted dice, quiero tal cosa, usted lo logra. Pero si ve que las cosas no le salen, la mente también lo traiciona y le dice, usted no puede. Uh-huh. Pasa en este tema, en la pérdida de peso. Usted probó algo, no le funcionó, busca otro método. Uh-huh. Y sigue probando y probando y probando y nunca lo logra, porque su mente le dice que no lo va a lograr.
Increíble, increíble. Y lo más sorprendente, Andrei, de esto es que nos esté pasando eso y no en como una crisis de la mediana edad, en gente joven. Vemos gente muy joven, de cierta manera exitosa, si queremos llamar éxito a ver, tener un trabajo estable, solvencia económica, no sé, ¿verdad? Lo que la sociedad más o menos espera de un joven que sale del colegio, ¿verdad? Y que comienza una vida profesional. Pero aún así lo vemos con problemas a esa edad, fuertes, y en sus emociones bastante golpeados o impactados.
Yo creo que en cuanto a temas de pérdida de peso, hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de pandemia, si queremos verlo así.
Okay.
Están las personas con obesidad como tal, ¿verdad? Que debe de verse como una enfermedad crónica, no es simplemente inconsciente colectivo habla de que la gente obesa es la gente que no se cuida, la gente que come mal, la gente que tiene malos hábitos. Pero estoy seguro que ustedes conocen a alguna persona que come menos que ustedes y aún así tal vez tiene un tema de sobrepeso.
Correcto.
O por el contrario, que come un montón y se mantiene realmente delgado.
Sí, eso dicen, ¿verdad? Que son un palillo, dicen.
Y todos conocemos a alguien que esté así, ¿ok? Entonces hay que pensar en la obesidad con algo que es multifactorial, ¿ok? Incluye temas hormonales, temas genéticos, temas ambientales, temas familiares y muchas otras cosas, ¿ok? Otra pandemia que para mi gusto personal está ahorita es el bombardeo de autoimagen.
Ok.
Pero no basándonos en la aceptación personal, sino más bien en cómo la sociedad quiere que yo me vea. Okay, que yo creo que es ahí donde tal vez un poco lo puedo asociar con lo que dice Juan Carlos, de que hay mucha gente joven que ahorita está con el tema de, okay, no tengo la imagen ideal, okay, correcto. Sin comprender que esa imagen implica muchos otros factores más que solamente hacer dieta y ejercicio.
Y es que ahora estamos también forrados de gimnasios por todo lado, y es como y de coach, ¿verdad? Y de todo ese montón de cosas que hay para mejorar la salud, pero parece que florecen, se llenan, usted pasa en hora pico, ¿verdad? 5, 7 y está.
No hay espacio. No hay una sola máquina desocupada para usted decir, para puedo ir.
Exacto. Pero, a ver, no podemos impulsar eso sin dejarlo otro de lado, ¿verdad? Dejando del otro de lado, la mente, las emociones. Qué importante es, porque a veces estamos apuntando en la dirección correcta, pero no vamos en el vehículo adecuado. O sea, algo está mal ahí, ¿verdad? Y a veces la mente está mal.
Ok, yo creo que hay que ser muy claros en los objetivos que tenemos. Sí. Okay, yo siempre le digo a las personas, estar más delgado no es tener salud necesariamente. Okay, y siempre pongo un ejemplo personal para que la gente no se sienta tan incómodo.
Vamos a ver.
Okay, yo antes pesaba aproximadamente 10 kilos menos. Ahorita estoy como en 80 kilos, más o menos. Okay. Okay. Y tenía triglicéridos como en 350, cuando el índice normal son 150. Okay. Estaba muy delgado, mido casi un 80.
Ajá.
Y tenía colesterol, digamos, alto.
Increíble.
Cualquiera diría, la delgadez como tal te da salud, y no necesariamente. ¿Okay? Algo que es muy importante en procesos de pérdida de peso, si queremos llamarlo así, es que la gente se enfoque más bien en los porcentajes de músculo y grasa. ¿Okay? Porque realmente eso es lo que va a determinar que tengas una buena o mala salud. ¿Okay? Les pongo el ejemplo de una amiga, es una chica que uno diría podría ser modelo, ¿okay? Y tenía índices de grasa corporal de 32. ¿Okay? En 32, para una persona con tema de sobrepeso, la catalogamos ya como obesidad. Uh-huh. Y ustedes la ven y estéticamente es preciosa, ¿okay? Pero la composición corporal no era la más adecuada.
Okay. Qué increíble, porque cuando queremos mejorar la parte física, ¿verdad? Que no está mal, pero las emociones no están equilibradas o sanas, eso puede afectar los hábitos que queremos adoptar. Inclusive hasta los alimentos, ¿verdad? Porque hay gente que se siente muy triste, llena la alacena de chocolate, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las emociones pueden afectarnos, verdad? Vamos al supermercado y terminamos comprando lo que no tenemos que comprar, ¿verdad?
Es correcto. Usted va por verduras y trajo cosas que no debía de comprar o que tal vez no le aportan algo positivo a su salud. Y usted termina comiendo cosas que no debería, por así llamarlo comida chatarra.
Exacto.
No específicamente comida de restaurante de comida rápida, pero sí alimentos que no le van a aportar ningún beneficio a su cuerpo.
Es cierto. Ahora pienso en la señora, 40, 30 años, con obesidad, que quiere bajar de peso, pero siente que no puede, Andrei. ¿Qué le podemos decir a una persona como esta? Aparte de que también se acerque y busque también ayuda en la parte emocional. ¿Pero qué le podemos decir a la distancia hoy que nos está escuchando? O al señor también que está en la misma condición. O el joven también. ¿Qué le podemos decir? ¿Para que empiece? Para ir por partes.
Para que empiece por partes. Ok, ajá. Vamos a ver. Para empezar en casa hablas más o menos. Uh-huh. Ok, muchas veces la motivación no va a existir, ¿verdad?
Okay.
Y es aquí donde tenemos que recurrir a algo más. ¿Okay? Yo algo que siempre le digo a mis pacientes es, lleves a la contraria cuando se diga no tengo ganas.
Okay.
¿Okay? Porque vamos a ver, siendo muy francos, ganas de hacer ejercicio, no todo el mundo tiene.
No.
Hacer una dieta saludable y restringirse respecto a X alimento, no todo el mundo quiere.
No.
¿Okay? Entonces ahí es importantísimo poder llevarse la contraria en cuanto al impulso inmediato.
Es correcto. ¿Okay?
Algo que es muy importante que la gente aprenda a identificar, y que eso sí pueden hacerlo en casa, es hambre orgánica versus hambre emocional.
Hambre orgánica versus hambre emocional.
Emocional, exacto. El hambre orgánica es el hambre normal. La que yo decía pequeñito, me suenan las tripas
la
y tengo ganas de comer.
Comer.
Exacto, la necesidad fisiológica de comer, ¿ok? El hambre emocional hace referencia más a la manera en la que lidio con alimentos para evitar emociones que se llaman, bueno, emociones displacenteras, ¿ok?
Ok.
Okay. ¿Cuál es la forma para distinguir emociones displacenteras a mi criterio personal? Primero, no cumple con características fisiológicas, o sea, no tengo hambre. Punto número uno, ¿okay? ¿Ok? Segundo punto, no está en un tiempo de comida establecido. Ok, tal vez ya terminé de almorzar y quiero ir con chocolate. Me explico, ese es el ejemplo más clásico que tengo yo en el consultorio. Uh-huh. Okay, ya terminé de comer, quiero algo dulce. Uh-huh. Okay, ya tengo la sensación de estar lleno, pero quiero algo más. Okay. Y por último, casi siempre está vinculado o señala un alimento en específico. Uh-huh. Digamos el ejemplo de chocolate, y ahorita viene uno de ustedes y me dice, te doy esta galleta. Okay, me como la galleta, pero yo quiero el chocolate todavía. Uh-huh. Okay, hay que aprender a identificar entonces si tengo hambre orgánica o hambre emocional. Okay. Si tengo hambre emocional, es importante comenzar a cuestionar de dónde surge este tipo de conducta. Okay. Porque entonces, si no la cuestiono, pues va a seguir así. Si no hago un cambio de hábito, no voy a tener un resultado distinto. Es aquí donde es importante conocerse y cuestionarse.
Importante es eso de no solo conocernos, sino cuestionarnos.
Es correcto. Lo que está hablando ahorita el psicólogo, uh-huh. Esa emoción que uno siente o esa necesidad de querer comer, no porque usted tenga hambre, sino porque necesita. Es como muy normal que usted sale a comer o en su casa, usted terminó de comer, uy, qué rico un postre, uh-huh. uy, qué rico un heladito, uh-huh. o algo así, digamos, no solamente el chocolate. Hay muchas tentaciones, porque sí, son tentaciones, porque usted va a un restaurante y le muestran el menú, claro. y le dicen, vea, tenemos la sección de postres que desea ordenar, y usted, uy, madre, qué rico, qué pedimos. Ajá. Normalmente uno sale con alguien, ya sea con la novia, con amigos, y uno, ay, qué pedimos, qué Ajá. pedimos, algo, ve, madre, qué rico se ve esto. Entonces sí. siempre caemos en esa trampa, uh-huh, uh-huh. de que qué rico un postre, y lo pedimos.
Uh-huh. Es cierto, a veces nosotros nos ponemos nuestra propia trampa, ¿verdad? O estamos siendo víctimas de eso. Quiero que sigamos hablando de eso después de la primera pausa comercial el día de hoy. Vamos a una pausa, ya volvemos aquí a Desde la Azotea por CRC 89.1 Radio. No se desconecte, seguimos en compañía de don André Leiva, psicólogo. Estamos hablando hoy de pérdida de peso y las emociones involucradas con ello. Ya volvemos. Continuamos en CRC 89.1 Radio, para que no lo olvide, CRC 89.1 Radio. Y este es su programa Desde la Azotea. Continuamos conversando sobre pérdida de peso, pero también las emociones involucradas con ello. Porque hay que abordar no solo el físico, sino también la mente. Conversábamos ahorita fuera de micrófonos que también a veces no solo hay problemas, ¿verdad?, para bajar. Y problemas emocionales también involucrados, sino también para subir. También hay gente que está en lo contrario, ¿verdad?, y quiere también más bien subir de peso y va a un gimnasio y se traga cualquier cosa para poder subir. Qué importante es estar sano, André, emocionalmente, para no ser víctimas de nuestros propios pensamientos.
Y es que ahora es súper complicado porque, o sea, si ustedes abren redes sociales, todo el mundo es modelo.
Ay, sí.
O sea, increíble. Cualquier chico, cualquier chica que uno abra Instagram y demás, se va a ver rodeado de un montón de imágenes que son muy distintas de las nuestras.
Y ¿okay? con un montón de filtros también.
Con un montón de filtros y Photoshop y lo que quiera, e inclusive tal vez gente muy disciplinada y demás.
También.
Pero es muy importante comprender que cada cuerpo es distinto, ¿ok? Por más que yo quisiera.
Buen inicio ese.
Sí, por más que yo quisiera tener el cuerpo de algún modelo de esos por acá, va a ser imposible, ¿ok? Mi cuerpo, mi anatomía.
La genética.
Genética, todo eso juega un factor importante.
Es importante eso.
Ahorita que estamos hablando de ese tema de. Sí. Bueno, que seguimos hablando de ese tema de. Sí. De cómo aumentar. Porque sí. estamos hablando del proceso de perder peso, claro. pero también cómo aumentar. Que hay sí. personas que quieren aumentar de peso, empiezan sí. a meterse cosas, uh-huh. cosas no saludables.
También es cierto.
Conozco un amigo que él le diagnosticaron obesidad.
Obesidad.
Y él tiene un buen físico. Si usted lo ve físicamente, el hombre está
cuadradón.
Usted dice, quiero ese cuerpo, uh-huh. porque él está bien. Pero le diagnosticaron obesidad.
Okay.
Aún teniendo un buen físico. Okay. A él explicaron que no era solamente verse bien, sino que la grasa que él tenía. No, él aumentó peso, pero no fue músculo lo que aumentó, sino fue pura grasa.
Grasita.
Okay. Grasita de las cosas que él se metía, que si el gimnasio le recomiendan sí. esto.
Es que le recomiendan, hay gente que recomienda. Ajá,
le recomiendan, le dice, vea, es que yo tomé esto y vea cómo estoy. Y yo me quiero ver cómo es este man. Entonces vienen y se meten esas cosas también. Entonces, ¿no habrá alguna explicación? Que,
sí, es cierto.
Que nos diga, digamos.
Que es que somos frágiles de mente.
Ajá.
Y entonces hacemos caso a esas cosas, ¿verdad? Y gente que ni siquiera ha pasado por un aula universitaria ni nada, como que tenga conocimiento, ¿verdad? O, cosas sí, de emociones, digamos, o de físico.
Sí, porque
le recomienda cosas a uno y uno le hace caso.
Usted en el gimnasio, perdón. Usted en el gimnasio se encuentra el entrenador.
Sí.
Y usted ve siempre al entrenador así.
Sí, bien mamado.
Ajá, porque ellos se meten cosas. Pero
usted, algunos, sí.
Ah, bueno, algunos, no todos. Pero digamos que...
Un saludo para el mío.
Por así decirlo, en la mayoría se meten cosas. Sí. Entonces usted llega, digamos, llego yo, que tengo un físico normal, por así decirlo, y digo, yo quiero parecerme a él. Okay. Entonces le hago caso a él, sin yo saber si él tiene el conocimiento de lo que me está indicando que haga.
Sí, increíble, ¿verdad? Cómo a veces mentalmente caemos en el anzuelo, ¿verdad? Que nos presentan. ¿Eso es debilidad mental o no? ¿Podemos abordar las emociones de alguien que es tan fácilmente manipulable por las olas de la sociedad, de esos filtros que me invitan a, o el entrenador que, ¿verdad? Que está...
Que me sugiere, haga esto y ahí voy. Sí,
¿será que tendríamos que revisarnos un poquito ahí cuando...
Okay, yo creo que sí.
Somos tan fácilmente susceptibles.
Quizás sea un poco... vamos a ver, yo no hablaría de debilidad mental.
Okay.
Yo no considero que yo sea una persona débil o fuerte a nivel mental. Okay. Sí creo que hay criterios o enseñanzas que tenemos desde la infancia que nos predisponen a situaciones y demás. O sea, manipularnos. Vamos a ver, una persona con una necesidad de aceptación desde siempre, posiblemente sea muy anuente a que digas lo que diga, yo te voy a hacer caso. Con tal de quedar bien con vos. ¿Okay?
Y eso hay que llevarlo al psicólogo también, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Okay. O sea, es lo más, vayamos es lo más recomendable.
Poniendo los puntos sobre las sillas.
Sí, o sea, eso tiene que ver con psicología. Algo que yo siempre hablo en consulta es dejen el internet de lado, un poco. Okay.
Un ayuno de internet, por lo menos.
O sea, por lo menos en temas que pueden tener afectación a nivel de salud mental, salud física y alimentación, el internet no es tan buen aliado siempre. ¿Por qué? Porque desde que está el internet todos somos expertos. Es cierto.
Opinólogos de
todo. O sea, todos. Claro. O sea, vi una dieta en internet, ya soy nutricionista.
Sí, el batido.
Vi una técnica ahí, soy psicólogo. Okay.
Ajá, exactamente.
Vi unos ejercicios, es que ya soy entrenador.
Por supuesto.
Okay. Y hay que confiar mucho en el profesional.
Sí.
Ok, entonces yo diría...
Hacer énfasis en eso, pero confiar en el profesional.
Exacto, para mí eso es muy importante porque tal vez la gente viene con una idea de lo que es correcto hacer. Uh-huh. Ahora está muy de moda el famoso ayuno intermitente.
Ajá, okay. Lo he escuchado, sí.
Sí, o sea, que tal vez dicen 16 horas de ayuno por 8 horas de comida. Ok, hay gente que lo lleva a un extremo, 36 horas de ayuno y en lo que me queda ese día como. Ok, si un nutricionista dijera eso es lo más apropiado... No, yo no voy a cuestionarlo, yo no soy nutricionista.
Es un criterio profesional.
Pero hacerlo porque se me antojó, creí que era lo adecuado.
Porque
y demás,
mi tía lo hace.
Porque lo escuché que le sirvió mucho a la vecina.
Okay,
no es un criterio válido para que aplique para mí también.
Tremendo eso. Demoledor. Demoledor. Ahí le estamos botando el castillo de naipes a mucha gente.
Ahorita que tocamos el tema del nutricionista,
sí.
He conocido varias personas que van al nutricionista, les mandan una dieta, tiene que comerse esta cosita a las 9 de la mañana, esto a las 11, el almuerzo tiene que ser esto el lunes, el martes tiene que ser esto otro, pero el sábado y el domingo está libre.
Ah, no me diga.
¿Qué hacemos?
Qué increíble también.
No tener, digamos, usted se cuidó toda la semana para el sábado ir y pecar de todo lo que a usted le gusta. ¿Cómo podríamos manejar eso de, ok, tengo la libertad de hacerlo porque otra persona me está diciendo que puedo hacerlo porque durante toda la semana me preparé para eso? Yo debería como tapar un hueco abriendo otro. De esa forma lo vería yo.
Exactamente.
Porque usted se pasa cuidando toda la semana porque sabe que el sábado le llega su recompensa de que poder comer lo que usted quiere y el nutricionista le dijo que no va a pasar nada.
Ok, como el papel de la recompensa.
El papel de la recompensa.
Durante el proceso.
Como un premio cuando el chiquito se porta bien.
¿Qué tal eso?
Ok, vamos a ver.
¿Qué tal esa situación?
Yo creo que... Vamos a ver, yo estaba en procesos de nutrición desde hace algunos años y hay nutricionistas que son realmente restrictivos. O sea,
militares.
O sea, militares literal. Y otros que dicen, date un permiso. Okay? Ok, aquí se hago énfasis en algo que mencionaste. El tema del pecado. Ok. Mucha gente se relaciona con los alimentos a través del pecado o no pecado.
Ajá, sí, he escuchado eso. Un pecado, Palacios lo dice,
un pecadito, o sea, es algo que está como inconsciente en toda la gente. Dice, no, o sea, me está yendo bien con la alimentación, pero peco los fines de semana, ¿ok? Cuando hablamos de pecado es un término que es, o sea, que surge de la parte moral, la parte religiosa. Cierto. Es algo malo, ¿ok? Ningún alimento es malo.
Bueno, eso es cierto.
¿Ok? Ningún alimento es malo. ¿Ok? El acercamiento que tengo a la comida, la frecuencia que tengo a ese alimento en específico, posiblemente yo lo pueda cuestionar. Okay, pero hablar de un alimento como un pecado no es correcto. Okay, a mí me gusta trabajar con los pacientes la palabra permiso.
Permiso.
Okay, un permiso consciente. Después de una alimentación de, no sé, 10 días, que va siguiendo mis planes, hoy decido darme un permiso frente a ese alimento. ¿Ok? Porque un pecado comenzamos a hacer una relación negativa con la comida. O sea, te lo pongo así. Se los pongo así. Tengo tal vez un cumpleaños el fin de semana. ¿Qué es lo típico de un cumpleaños en Costa Rica? Tal vez arroz con pollo, papas y un pedazo de pastel. No
sí,
sé.
Sí, la ensalada rusa.
La ensalada rusa. No, es más caracolitos, porque aquí nos encanta la harina. ¿Ok? Entonces, decimos, bueno, no voy a comer del todo. Uh-huh. Y tal vez es mi comida favorita.
Es cierto.
¿Me sirven un trozo de pastel? No, no voy a pecar de esa manera. ¿Ok? No es el acercamiento que yo buscaría que un paciente tuviera hacia la comida. Ok. ¿Okay? Me gustaría más bien pensar que tienen un proceso tan consciente de alimentación, obviamente que se va construyendo a lo largo de mucho tiempo, okay, que ahora pueden decidir acercarse a esto sin miedo a que eso vaya a interferir en mi proceso general. Okay.
Muy bien. Como a veces el lenguaje también influye, entonces, ¿verdad? Cómo sí. llamamos a las cosas.
Sí.
O cómo tenemos que empezar a llamarlas a partir de ahora. Es Exacto. parte del proceso.
Correcto. Y no crean, o sea, genera un eco muy grande en la gente, ¿ok? Muchos pensamientos comienzan por parte de un tercero, un papá, una mamá, que te dice, meta la panza, no se coma eso, es que vea qué linda esta, que, o sea, su prima es más bonita porque es más delgada, ¿ok?
Fuerte eso.
Y comenzamos a generar más bien, en lugar de recibir una crítica, hacerle un discurso propio, ¿ok? Ya no es que mi prima es más delgada y, ok, no, yo siento que estoy gorda. ¿Me explico? He escuchado ese criterio de muchas personas muchísimo tiempo, ¿ok? Y aprovecho entonces para hacer la invitación, no se opina del cuerpo de la gente. Bajo ninguna circunstancia, ni por confianza, ni por amor, ni por nada. Como familiar y demás, puedo ser una red de apoyo, ¿ok? ¿Quieres un proceso? Ok, yo te escucho, te apoyo y estoy aquí para vos, ¿ok? Pero decirte, estás gordo, estás gorda, realmente son palabras que hieren y no sabemos el peso emocional que eso genera en las personas, ¿ok? Muchos pacientes con obesidad tienen un peso físico importante que perder, ¿ok? Por salud y demás, pero tienen una carga emocional que es más grande que el físico todavía.
Qué fuerte eso. Qué fuerte. Y ahí es donde el nutricionista tal vez no va a entrar, ¿verdad? O donde el entrenador del gimnasio no llega.
Correcto.
Con esa parte emocional, en donde entra el psicólogo. Vos dijiste cuando arrancamos la entrevista, la charla, la plática de hoy, que el tema del sobrepeso también es un tema multifactorial. Entonces considero que el abordaje para bajar o para subir de manera consciente, adecuada, correcta, debe ser también holística. Debe ser vista por varios especialistas, varias...
Correcto.
Porque si no, entonces estaríamos dejando algo de lado. Algo sonto que podría luego pasarnos la
Correcto.
Factura.
Correcto. Y lo que pasa, verdad, es que mucha gente, como les decía al inicio, se enfoca en nutrición y deporte, que son prácticas sumamente válidas y que estamos de acuerdo.
Son parte de...
Ayuda y mejora tu calidad de vida y sí, mejora sí. tus aspectos de salud en general. Sí. Sin embargo, ¿cómo genero un hábito a largo plazo? No lo ves con ellos, lo ves con psicología.
Uh-huh. Es okay. que la gente dice... A ver, ¿cómo es? Hay una frase como que mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si es así, debería primero la mente, uno tratarla y luego el cuerpo.
Correcto, correcto. Y muchas veces la gente lo ve como una opción. Vamos a ver, aquí a nivel general no hay tanta cultura o tanta iniciativas en cuanto a salud mental, realmente no hay.
Sí, sí, es cierto.
Okay, entonces creo que es algo hasta cultural. Okay. En otros países, ahora lo hablaba con Juan
Carlos. Fuera de micrófonos, ¿verdad?
Fuera de Costa Rica, sí hay una importancia grande en cuanto a temas de salud mental. Uh-huh. Y la psiquiatría es normal, ir al psicólogo es normal. Aquí todavía se mantiene el discurso del psicólogo. ¿Para qué? Yo no estoy loco en este momento. O sea, no tengo un problema como tal. ¿Para qué voy a ir?
Esa es la percepción que tienen las personas. Uh-huh. Que si usted necesita... Cuando usted le dice, necesita un psicólogo, yo no estoy loco.
Sí.
Y se hace loco porque yo no estoy loco, con una cara de sorprendido de que ¿qué le pasa? ¿Por qué usted me manda a un psicólogo si yo estoy bien? Me siento bien. Entonces va en contra a lo que en realidad usted está viviendo, porque quizás yo estoy necesitando la ayuda de un especialista, pero no lo veo así. Entonces, si yo no logro captar o aceptar que sí necesito ayuda, es que sí la necesito.
Okay. Y una, para mí una alarma o señal de alerta importante es cuando una persona tiene todos los aspectos de su vida en orden, mas no se siente bien todavía. Tengo el trabajo bien, la pareja está bien, mi familia está bien, mis amigos están bien, todo está absolutamente bien, mas yo no me siento bien. Okay. Si alguien está pasando por una situación de ese tipo, yo le invitaría a acercarse a un proceso de psicología, porque posiblemente está respondiendo a necesidades externas y no está viendo hacia adentro.
Qué tremendo es eso, ¿verdad? Sí. Y a veces también hay gente cerca de nosotros que nos empujan hacia el precipicio en vez de salvarnos. Porque también hay personas que se ven drásticamente afectadas porque es multifactorial, ¿verdad? Lo que, nuestra vida no es solo un factor la que nos hace salir adelante o atrás. Gente que inclusive, por ejemplo, tiene problemas porque A ver, no estoy siendo suficientemente atractivo para mi pareja, ¿verdad? Físicamente hablando. Y entonces toman eso como el impulso para ir al gimnasio, ¿verdad? Pero siempre, yo creo que hay algo también, ¿verdad? Porque algo de pareja inclusive, que abordar, ¿verdad? Cuando yo por el físico no estoy sintiendo atractivo a mi pareja. Porque también ahí hay situaciones cerca de nosotros que hay que tratar, no con el gimnasio solamente, ¿verdad? Sino abordarlo con un especialista, un experto que nos ayude a arreglar eso.
Y realmente es muy interesante eso que dices, porque en efecto mucha gente llega por temas de peso y terminamos trabajando cosas que no tienen, en teoría, absolutamente nada que ver.
Que ni veíamos, pero ahí estaban.
Situaciones de pareja, temas de duelo no resuelto de años, situaciones de violencia sexual, dinámicas familiares enfermizas. Hay muchas cosas detrás de todo eso, ¿ok? Uno de los factores principales, para relacionarse de forma negativa con la comida, que yo he detectado en la población que atiendo, ¿verdad? Aquí. Es que casi siempre hay un detonante fuerte. Okay, algo que yo siempre le pregunto a la gente, ¿verdad? Y me gustaría que la gente se lo pregunte a sí mismo.
Ahorita mismo que está escuchándonos,
que se lo pregunten.
Por favor.
En voz alta y en tercera persona. Sí. Okay. ¿En qué momento comenzaste a subir de peso? Okay. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque casi siempre, no digo que sea una regla escrita en piedra, pero casi siempre hay un detonante emocional que comenzó a generar una relación distinta con la comida. Okay. Es que no se me ocurre ahorita ningún ejemplo, pero que alguien me dijera es que a los 15 años me abusaron sexualmente. Okay. Y desde ahí comencé a encerrarme más en mí mismo, y comencé a comer y comer y comer y comer. Okay. He tenido testimonios donde las personas hablan de dejar de ser atractivas justamente por una violencia sexual. Entonces comienzo a castigar mi cuerpo a través de la alimentación. Okay. Pueden haber muchas, muchas razones para acercarse de una forma diferente a la alimentación. Okay. Entonces yo le diré a las personas, y siempre se lo voy a decir, en cualquier circunstancia, cuestiónense la realidad. Okay. Uh-huh. Normalizamos algún proceso y tal vez no es un proceso tan normal. Uh-huh. Okay. Cuestiónenlo y busquen la raíz del problema como tal.
Qué increíble eso, ¿verdad? Qué impresionante cómo a veces cuando queremos poner un tema sobre la mesa, terminamos tocando otras cosas. Pero hay que hacerlo porque el objetivo es ayudar al oyente, al radioescucha, que pueda ser un tanto consciente de que hay situaciones que a veces estamos ignorando, pero que pasamos, que nos pueden afectar en esa meta, ese objetivo de querer bajar de peso o inclusive en esa meta de querer subir, ¿verdad? Hay cosas detrás.
Es correcto. Que escuchábamos aquí a Andrei, él tocó el tema también de la edad. Uh-huh. Porque existe un mito de que a cierta edad usted es muy propenso a subir de peso. Uh-huh. A mí me han dicho, cuando usted llegue a los 30, va a subir de peso. Va a ver cómo se pone.
¡Oh, por Dios! Palacios, por favor. Vamos a hablar de eso. Quiero dejarlo ahí porque vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Ya casi regresamos. Estamos conversando y Palacios decía algo justamente antes, ¿verdad, Luis Carlos? Del corte.
Sí, de la edad. Estábamos hablando de la edad.
por dicha, decíamos ahora fuera de micrófonos también. Pero bueno, continuamos.
Sí, estábamos hablando de que existe el mito de que a usted siempre le van a decir, cuando usted llegue a 30 años, usted va a empezar a ganar peso de una manera que mejor cuídese desde ya.
En el tercer piso.
En el tercer piso. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es esto que nos dicen, de que a los 30 años usted empieza a ganar peso más fácilmente y que perderlo es muy difícil?
Ok, bueno, si le soy franco, así como que tenga el conocimiento de un estudio que me lo confirme valide, en este momento.
Que se lo valide en este momento.
No tengo, ok. Creo que sí es importante que la gente entienda que el cuerpo va a ir teniendo adaptaciones a lo largo de la vida, ok. Pretender tener el cuerpo que tenía a los 14, 20 años, cuando tengo 45, con hábitos de alimentación más o menos deplorables y demás, pues es casi una batalla que voy a perder, o me estoy resignando a perderla. Entonces yo creo que más que buscar no envejecer, porque todos estamos envejeciendo, o sea, eso es inevitable, ¿okay? Es más bien cuidar. Hay un término que en la universidad siempre lo usaban y me gustaba mucho, que era el envejecimiento responsable. ¿Okay? Y hablaban de envejecimiento responsable no para aquellas personas que ya estaban en la etapa de la vejez, sino para todas aquellas personas que vamos camino a la vejez. ¿Okay? Creo que es importante cuidarlo desde ya. ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo cuido mi mente? ¿Okay? Es más importante que cómo se ve mi cuerpo. ¿Okay? Y es un tema un poquito polémico, porque a la gente realmente lo que le importa es cómo se ve. ¿Okay? Eso está muy claro. ¿Okay? Pero los hábitos saludables te van a ayudar a sentirte mejor. Entonces, más allá de la apariencia, por ejemplo, o sea, yo conozco personas de la tercera edad, ¿ok? Que tienen una vida súper activa y tienen más vivacidad que gente de veintitantos años que puedo conocer. Entonces, al final de cuentas, no es cómo cambia tu cuerpo, es más bien cómo cuidas tu mente y, por ende, tu cuerpo.
Es correcto. Yo he escuchado ese término de no es cómo te sientes, sino cómo te ves. Porque visualmente a la gente le importa más verte bien físicamente, sin saber cómo te sientes por dentro. Porque, digamos, yo quiero complacer, por así decirlo, al público. Quiero verme bien. Y para verme bien, a través de los ojos de ellos, yo tengo que soportar hambre, hacer dietas a las que no estoy acostumbrado. Pero con tal de complacer ese público tan exigente que quiere verme bien, yo me sacrifico y hago cosas que no debería, que me hacen sentirme mal, mal a mí físicamente por dentro. Porque visual quizás voy a estar perfecto para el mundo, pero yo por dentro voy a estar mal. ¿Cierto?
Okay. Algo que es, dijiste algo muy importante, verme bien por la gente. Okay. Eso es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo le reste peso a las necesidades de los demás sobre mi cuerpo, voy a comenzar a priorizar las necesidades que tengo yo como persona. Okay. Si yo pierdo el enfoque de lo que realmente estoy buscando, voy a comenzar a responder a las necesidades de los demás. Okay. Y eso no te va a ayudar a ser libre, feliz, ni... Bueno, felicidad no, pero libre y estable. ¿Okay? Entonces yo te diría, hay que quitarle peso a la opinión de la gente y responsabilizarte de tus propias necesidades. ¿Okay? Marcar objetivos claros desde lo que necesitas como persona y comenzar a dar pasos para lograr esos objetivos.
Es correcto. Hablando emocionalmente, usted me corrige si estoy en lo cierto o no. Si usted como varón viene otro compañero... Porque entre nosotros los hombres es muy, muy, muy normal, muy común hacernos bullying. Yo a usted le puedo decir que está gordo y no se ofende. Vaya usted, dígale eso a una dama. Emocionalmente le afecta mucho. ¿Cierto?
Ok.
Digamos, a mí no me importa, me digan, estás gordo. Me siento bien a como estoy, no me va a afectar. Más si me lo dice un compañero varón. Y una mujer, usted no puede hacer eso. No le puede decir que está gorda porque si cae en una depresión bastante grande. ¿Cierto?
Okay. Okay, pero aquí es, bueno, ahora les decía, no hay que opinar sobre el cuerpo de la gente.
Sí.
Okay, y creo que aquí hay que quitar un poquito el tabú de que a los hombres no les afecta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al inicio, hace muchos años, se estudiaba la bulimia como una enfermedad, como un trastorno, perdón, que afectaba 100% a mujeres. Uh-huh. Okay, conforme han pasado los años, los casos de bulimia y anorexia en hombres han ido incrementándose. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ahora hay una presión social sobre la estética del cuerpo masculino, uh-huh, que afecta a mucha gente. Y mucha gente crece bajo los cánones de belleza que están en redes sociales. Okay. Uh-huh. Entonces, a veces decirle a alguien, mira, estás un poquito más gruesito, mira, estás un poquito, ay, qué lindo mi chiquito, está más gordo. Ve qué cachetotes se le ven. Tal vez no sea el cumplido que uno esperaba antes. ¿Okay? Yo te diría, no opinemos del cuerpo de la gente, indistintamente del sexo como tal.
Sí, por eso le dije que si estaba equivocado, que me
corrigiera. Digamos, si hay más incidencia, ¿verdad?, en temas de pérdida de peso relacionados a mujeres.
Ajá, a eso me refería, que a una mujer sí le va a afectar un poco más. Claro, quizá yo no le demuestro a usted que me está ofendiendo. Uh-huh. Me lo tomo y me dijeron que estoy pasado de peso.
Sí.
En silencio. Y busco manera de cómo acomodar mi cuerpo para que no me digan que estoy gordito. Uh-huh. Pero me parece a mí que sí, a la mujer usted le dice que está gorda y se ofende en el momento.
Quizás porque siempre han estado como más orilladas al tema de la estética y cómo deberían de verse, ¿ok? El tema o el riesgo que tenemos los hombres es que como no estamos acostumbrados o no, culturalmente no se nos ha permitido experimentar la parte emocional, literalmente me lo trago, ¿ok? Uh-huh. Muchos de los pacientes que se atienden con temas de obesidad, que son hombres, ¿verdad?, tienen una incapacidad enorme para expresar cómo se sienten, ¿ok? Me siento triste. O sea, vamos a ver, creo que la emoción básica más factible para un hombre es el enojo. Okay, si quieres hacerme pleito, pues vamos, no pasa nada, okay. Pero de eso a que me va a llorar en un rincón va a ser muy extraño. O decirte, mira, es que tengo miedo, okay, eso va a costar un poco más. Entonces, ese es el riesgo de ese tipo de comentarios. No, mucha gente no va a saber cómo focalizarlos y va a comenzar con conductas autodestructivas, muy probablemente.
La semana pasada estuvo aquí en el podcast en Noé Jiménez, Andrés Anabria, hijo, me acordé, viste. Amigos del podcast Los Hombres No Lloran, aquí podcast que se hace en Costa Rica, y justamente hablábamos de eso, de que los hombres a veces tienen una dificultad, pareciera, en Costa Rica, muy aparente de no poder manifestar sus emociones. Y de ahí viene la frase de que los hombres no lloran. Y no, todo lo contrario, ¿verdad? La frase fue al propio para desmitificar eso, de que los hombres sí lloramos. Pero yo creo que eso es un punto importante, ¿verdad? Que en el hombre está como, a ver, como un rol de que él no tiene que jugar a no expresar sus emociones, a guardarse todo muy adentro. Y en ese guardarse todo muy adentro estamos sufriendo por dentro, ¿verdad? Aunque no lo manifestemos.
Algo que está muy vinculado al tema de masculinidad es la idea de ser fuerte, ¿ok? Y la gente relaciona la fortaleza como evitar mostrar momentos de vulnerabilidad.
Correcto.
¿Ok? Es importante que la gente... O sea, como partiendo de la base, la fuerza habla de otra cosa por completo. Mi capacidad para mover cuerpos o cosas pesadas. Uh-huh. Eso es todo. Eso es fuerza. Uh-huh. Punto. Ser vulnerable te ayuda a generar resiliencia. Uh-huh. ¿Ok? Y para ser un ser humano integral, tienes que tener la capacidad de sobrellevar batallas a nivel emocional.
Claro.
¿Ok? El hecho de restringir tus emociones no te hace más fuerte. Uh-huh. Simplemente te hace más inhumano, a mi gusto. Uh-huh. ¿Ok? Y eso es importante que la gente lo tenga muy claro.
Qué importante, ¿verdad?
Podríamos relacionar ese tema con el machismo. Sí. Porque, digamos, un chiquito anda corriendo, se cae, se golpea. El papá, no, pues, no le pasó nada. Y la mamá, ay no, mi chiquito. ¿Qué? Y sale a auxiliarlo. Uh-huh. El papá no, levántese y siga. Uh-huh. Eso lo podemos decir que es machismo.
Sí, muchas prácticas son. Es más, incluso les diré a ustedes, piensen en sus abuelos. ¿Cuántas veces los vieron llorar? O sentirse tristes, ahí como con miedo o algo por el estilo. Piensen en sus abuelas.
O nuestros propios padres, inclusive.
Exacto, y cuestionen las mismas cosas, ¿ok? Para los hombres no es tan permitido poder expresar emociones, ¿ok? Claro. E inclusive en psicología hay mayor resistencia por parte de los hombres como tal. Uh-huh. Porque psicología obviamente no trabaja con la parte más bonita de la historia de la persona. Muchas veces tocamos temas que son más sensibles y al tocar temas sensibles mejor me escondo, es más fácil, sí. ¿Ok? Es importante tomarlo en cuenta.
Qué importante es eso, ¿verdad? Y ser consciente de esto y tenemos que decirlo, ¿verdad? Nada hacemos no mencionándolo. Y justamente para eso es el programa, el espacio, para que la gente pueda de alguna manera recibir información y entrar en un momento de conciencia y decir, de verdad necesito ayuda, de verdad he estado tragándome todo. De verdad, no solo el gimnasio me va a ayudar. De verdad necesito también ayuda emocional para resaltar lo bello que soy. Porque ya todos somos bellos, ¿verdad? Y bellas. Pero ¿cómo resaltar esa belleza? Y esa belleza a veces creemos que simplemente es maquillaje, es caminadora, es elíptica, es... No, también es adentro, ¿verdad? A veces hay gente que por fuera, ¿verdad? Físicamente cumple ciertos estándares, ¿verdad? Que bien o mal, ahí están. Pero por dentro, ¿verdad? La procesión va por dentro, decían nuestros abuelos, ¿verdad? Claro. Hay cosas ocurriendo adentro. Y como que el cuerpo no olvida, como que todo lo toma nota y luego nos pasa la factura más adelante.
Sí.
¿Verdad? Entonces, eso es lo que no queremos que pase.
De hecho, muchas emociones que no se expresan, el cuerpo las somatiza, las manifiesta de alguna forma. Uh-huh. ¿Ok? No sé, recuerdo el caso de una amiga, ¿verdad? Que en algún momento dijo, terminé con una persona. ¿Ok? Uh-huh. Nunca le pudo decir por qué. O sea, nunca le pudo reclamar, nunca, o sea, nada. Fue víctima de violencia psicológica con la persona y demás. A los años le dio cáncer de tiroides. Y ella decía que ella creía mucho en ese tema holístico y todo eso. Y decía, lo relaciono con mi incapacidad de poder hablar porque la sensación del cáncer era justamente en la garganta.
Y que no lo expresé.
El taquito que siente uno cuando no puede hablar, ¿ok? Entonces creo que es sumamente importante eso que mencionas, ¿ok? Hace poquito estaba hablando con una paciente y parte de la tarea como tal era hacer ejercicios 3 veces a la semana, por lo menos, ¿ok? Ok.
Actividad física.
Lo que ella quiera.
Actividad física.
Sí, o sea, caminar, o sea, literal lo que ella quisiera, ¿ok? Tener un tema muy fuerte en cuanto a niveles de estrés, hizo la actividad física, más nunca se cuestionó o validó sus emociones, y al final de cuentas dijo, ok, vas bien, pero mira que esto no le estás expresando. ¿Cuál es el cambio realmente respecto a la última versión tuya? ¿Ok? No es solamente cansarse físicamente, es también poder explorarte emocionalmente y poder permitirte vivir esos momentos de vulnerabilidad.
Yo diría como crear una cadena, que no es solamente ir al gimnasio, matarme haciendo ejercicio, según yo, logrando el cuerpo que quiero. Entonces, la forma en que me surge ahorita la idea es crear una cadena donde yo voy al nutricionista, que me indique una dieta adecuada a mi peso, a mi cuerpo, a lo que necesito. ir al gimnasio, hacer ejercicio, porque el ejercicio es saludable, y tener la ayuda de un psicólogo que me ayude en el proceso. Entonces, ahí hacemos una cadena de tres procesos.
De hecho, cuando como se habla de que tenemos... como se habla de que la obesidad tiene carácter multifactorial, se habla de un abordaje multidisciplinario, que es justamente lo que dices. O sea, pretender ir al psicólogo para bajar de peso nada más no es tan posible.
Sí, no haces, nutrición nada más. No haces todo con una sola cosa.
Exacto. Entonces, lo que dices sí es correcto. Debería de verse así.
Fascinante esta charla, esta plática. Vamos a hacer nuestra última pausa del día de hoy, señor Palacios. Ya casi volvemos. Que me dice la compañera, colega Flor Cabalceta, que le manda saludos y que está muy contenta de verlo por acá y que esté de cumpleaños también.
Ah, muchas gracias a Florcita, sí. Florcita fue compañera mía en el Instituto de la Comunicación. Ahí los dos nos estábamos desarrollando en este mundo. Y un saludo para ella. Y
ahí
muchas
está
gracias.
La casita viéndolo, Florcita. Saludos.
Saludo a Florcita. Y sí, hoy es mi cumpleaños.
Así es. Ya volvemos a CRC 89.1 Radio. Hoy está André Leiva, él es psicólogo y tiene mucha experiencia, vasta experiencia en acompañar a las personas que están con pérdida de peso en el trabajo de las emociones y en otras áreas más. Pero hoy estamos hablando con esto. Yo creo que me parece muy importante hacer énfasis de que si tenemos que pedir ayuda, busquemos esa ayuda del profesional y que confiemos en el profesional también.
Yo siempre le digo a los pacientes, siempre les pregunto, ¿a qué te dedicas? Sí. Okay. Hoy me dijo una paciente, soy contadora.
Okay.
Y siempre les digo, okay, si ahorita tuvieras el proyecto más grande de tu trayectoria como tal, uh-huh, y te dijeran, con eso te vas a pensionar, te vas a retirar, jubilar, okay, y vas a vivir bien vos, tu hija y todo lo que siga, okay. Pero ese trabajo va a depender de que lo haga André, o sea, que lo haga yo, que no tengo ni idea de temas de finanzas, porque no tengo ni idea. ¿Te sentirías tranquila? Y me dijo, no. Okay. Le pregunté al revés. ¿Crees que mi siguiente paciente se sentiría cómoda de que diga, bueno, María, te voy a atender a partir de ahora? Uh-huh. ¿O por hoy te voy a dejar con ella? Y me dijo lo mismo, no.
Okay.
Okay. ¿En qué se basa la desconfianza de la paciente? Que no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia. Okay. Así los hago confrontar cuando no siguen procesos de nutrición. Okay. Uh-huh. La gente inventa sus propias dietas, aún teniendo un plan nutricional. Okay. Les digo, entonces siempre les pregunto, ¿sabes de nutrición más que la nutricionista? Uh-huh. ¿Tienes alguna formación que respalde tu criterio como tal? No. Entonces confía en el criterio que te están dando. Okay. Uh-huh. Si no estamos haciendo prácticas saludables, vamos a comenzar a generar hábitos no saludables. Uh-huh. Y a largo plazo, el objetivo que tenía no se va a solidificar, a cumplir. Gracias.
Importante es eso. Y es que hoy queremos hacer eso. Énfasis en todas aquellas personas, especialmente, ¿verdad? Que están en un gimnasio, tal vez ahorita, o en sus casas, haciendo ejercicio para bajar o para subir de peso. Porque tal vez, y apuntando a emociones, ¿por qué? Porque tal vez empezaron a hacerlo por eso, por un comentario que los destruyó, por un comentario que los sepultó, que les dijo gorda, gordo, flaco, ¿verdad? Y parecen palabras, adjetivos, calificativos, así, ¿verdad? Como muy superfluos, muy que no pueden hundirte. Pareciera, ¿verdad? En una sociedad, ¿verdad? Que a veces es muy superficial con las cosas, ¿verdad? Muy rápido va todo. Pero a veces te pueden sepultar con eso, ¿verdad? Y anímicamente es un golpe bajo, un golpe al hígado. Queremos a esas personas decirles que está bien fijarse objetivos con su cuerpo. No está mal. Todos tenemos metas. Pero que a veces hacemos las cosas, ¿verdad? Por la motivación incorrecta. ¿Verdad? A veces lo hicimos por ese comentario. Y eso hay que sanarlo también, ¿verdad? Y por eso traemos hoy a Andrei, y Andrei, con su criterio, da fe de que es así, de que no solamente ir a subirme a la elíptica 2 horas a darle duro ahí porque me dijeron que estaba mal, que me veía mal, mal para el que me vio, ¿verdad? Que también eso es importante. Hay gente que, como dice Andrei, que no debe hacerlo, pero opina del cuerpo de otros y al final termina dañando mucho a la persona.
De hecho, y vuelvo a hacer eco, aunque ya lo mencioné, lo voy a mencionar otra vez porque creo que es sumamente importante. Sí. No se opina del cuerpo de la gente. Uh-huh. Y aquí sí extiendo una invitación para que los padres de familia tengan eso muy presente. Muchas dismorfias corporales comienzan en casa. Sí. ¿Okay? Donde mamá me dice, no te ves bien con eso. Donde mamá me dice, esa blusa no te queda bien. ¿Okay? Y tal vez creces con un complejo y realmente al contrarrestarlo con la realidad, es una blusa común y corriente. Es una enagua común y corriente. Se te ve bien como a todo el mundo. Uh-huh. Okay, pero tienes un eco tan grande de lo que te dijeron de pequeño, pequeña, que realmente te adueñas de ese pensamiento.
Qué fuerte eso.
Entonces creo que, si bien la gente tal vez dice, no voy a hacer un comentario en la calle respecto al cuerpo de mi vecino, mi vecina, tengan ese recelo y esa reserva de ese tipo de conductas frente a sus hijos, frente a sus nietos, frente a sobrinos, ¿okay? Muchos trastornos de alimentación se están dando ahora en niños, ¿okay? Entonces creo que es muy importante que la gente entienda que la educación y también el respeto hacia esas personas es sumamente válido, ¿okay? Es importante tratar a los niños con respeto en ese sentido.
Tremendo, André. Y la gente seguro se pregunta o se preguntará. Este programa estará disponible también para que puedan disfrutarlo también luego repetidamente en el Facebook de CRC89.1 Radio. Y este podcast va a estar disponible también en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, todas las plataformas digitales. Y luego nos pueden escuchar. Pero la gente dirá, mira, quiero hablar con André, quiero contactarlo. ¿Hay alguna forma de poder contactarte, de poder acercar y hacerte consulta, que no sea aquí en la radio, sino de manera directa? Si es así, te agradecería que puedas decirle a los oyentes.
Sí, claro, podrían contactarme al 6345-8362.
Uh-huh. 6345-8362
uh-huh. O al 6115-3456.
Okay. Okay, ¿alguna red social?
Bueno, realmente no soy fanático de redes sociales, pero no. hay un Instagram que sé como en abandono. Ajá. O sea, sí, quedó como en construcción. Aparezco como psico-André Leiva y ahí pueden contactarme también.
También, eso es importante, Palacios.
Y por ahí puede surgir otro tema para en otra ocasión. Estamos hablando de las redes sociales. Gente que se la pasa metida en el teléfono y no come. Aprovechan el almuerzo para estar viendo TikToks o lo que sea y dejan de comer. O comen muy despacito. Debe afectar usted comer despacito, dejar que la comida se le enfríe, durar una hora donde usted normalmente puede durar 15 minutos comiendo.
Hombre, hay personas que siempre me dicen, se me olvida hacer las meriendas que matan, que mandan las nutricionistas. Ok, sí. Te pregunto, ¿cuál es su rutina? Ok, llego de la casa y me quedo con el celular 3 horas. Ajá. Me acordé de cenar, me tomé una proteína y esa fue mi alimentación. Entonces, no creas, sí hay una incidencia fuerte también en temas de alimentación y redes sociales.
Increíble eso. Sí.
Es que la tecnología, como ayuda, afecta.
Sí, sí. Sí, si no se tiene un balance, genera un eco no tan positivo.
Parece mentira, ¿verdad? Que algo que pareciera que es tan necesario puede causarnos tanto mal, ¿verdad? Porque la gente dice, es que usted lo necesita, no puede estar sin su teléfono, necesita tenerlo, pero nos puede estar dañando también, sin darnos cuenta, ¿verdad? Yo creo que ahí es importante prestarle atención a los detalles.
Y de hecho, ahora que mencionan redes sociales, filtren sus redes sociales. Aunque nos bombardean con cosas de autoimagen, con dietas extremas, con personas tal vez en gimnasios con una condición física súper distinta a la mía. Sí. ¿Ok? Filtren todo eso. ¿Ok? Nutran también su mente con las cosas que puedan ver ahí. Y también comiencen el cambio en ese tipo de plataformas que también... O sea, estamos bombardeados de redes sociales. Filtrarlos es nuestra responsabilidad. Es un compromiso que tenemos con nosotros mismos.
Uh-huh. Importante. Y es que ahora escuchaba y platicaba de que hay niños de 3 años con celular propio. Y entonces ya, celular propio, de verdad. Y ya a partir, saben usarlo y sus jueguitos y redes sociales. Y a veces, no sé, con una atribución de poder ver inclusive redes sociales, ¿verdad? En donde puede aparecer cualquier cosa. Y ya desde ahí van acumulando información. Información a veces muy errónea que puede dañar la autoimagen, ¿verdad? Y no queremos que eso pase.
Correcto.
Bueno, ahí queda pendiente para una próxima. Una okay. Próxima vez.
Claro.
Gracias, André Leiva. Gracias también al señor Luis Carlos Palacios.
Luis Carlos Palacios, sí. Yo feliz, encantado de haber estado.
El cumpleañero.
Cumpleañero, sí, por dicha. Hoy estoy. Llegué a 30. De ahí no paso.
Al tercer piso.
Al tercer piso. No digo cuánto tengo, pero de 30 no paso. Hasta ahí llegué.
Muy bien.
Válido, sí.
Yo ya casi llego. No, muchas gracias también a don Eduardo Chavarría Velázquez por hacer posible esa transmisión. Es el mago de los controles. Y hoy permitió hacer este programa. Muchas gracias a todos, a todas. Los que nos escucharon, comenten, reaccionen y compartan. Próximo sábado estaremos por acá, en Desde la Azotea, a través de CRC 89.1 Radio.